En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Gulumapu. Estamos en comunicación con Aucán Wilcamán, experto en Derecho Internacional, también huarquén de todas las tierras de Gulumapu, Hualmapu. Marimari Peñi.
Marimari, Eduardo, ¿cómo está?
Acá estamos esperando el viento, Aucán.
Ya, hay puelche.
Y parece que por la fuerte nevada que va a caer sobre la alta cordillera, va a tener repercusión en un viento importante por la región.
Claro, me imagino. Yo recuerdo que fui allá por el 91 a la sede de la Confederación de Neuquén, ahí en Zapala, una reunión con los loncos. Estoy hablando hace 30 años atrás.
Claro, sí.
Yo tenía 20 años.
Entonces, la vida era totalmente distinta.
Claro, y había nieve. Esto fue en mayo, recuerdo, cuando yo fui ya final de mayo. Y
sí.
Ya había harta nieve.
Claro. Bueno, y esto, ¿no?, de la pandemia que nos ha dejado de un lado y del otro lado, sin poder hacer un montón de cosas que tienen que ver con relaciones humanas, ¿no? Actividades de relaciones humanas. Increíblemente ya ha pasado buen tiempo.
Sí, se ha extendido demasiado esto. Y como lo dije hace un tiempo atrás en este programa de Radio Zapala, de ustedes, que esto es un buen invento de la ingeniería genética, la farmacéutica y la biotecnología. Al punto que aquí en Chile están instalando las sucursales de las empresas que venden vacunas. Eso indica entonces que la vacuna va a ser como el pan en el futuro, o sea, vender como cualquier producto. En definitiva, eso da cuenta que hay intereses económicos creados detrás de esta situación, y por eso me parecía muy necesario en su tiempo. El año pasado hablamos que este hecho no podría quedar en la impunidad, debía esclarecerse, por un lado, pero al mismo tiempo daba cuenta de que la ausencia de mecanismos de control de ciertas empresas que operan en el mundo, y específicamente la ingeniería genética, la farmacéutica y la biotecnología. Pero esto no es nuevo, Eduardo. Yo en 95, cuando ya iba a Ginebra, me encontré con esta situación, y allí la comunidad internacional se vio invadida por la actividad de la ingeniería genética, la farmacéutica y la biotecnología. Y una manera de parar, de frenar algo esa situación, se comenzó a legislar internacionalmente y se adoptó finalmente la Declaración Universal del Genoma Humano. ¿Quién lee esa Declaración Universal del Genoma Humano y que está vigente hoy día como cualquier otra declaración? Se da cuenta que hay toda una situación que se arrastra de la década del 60, 70, y específicamente en la década del 80, en donde la ingeniería genética y la farmacéutica tienen una gran acción a nivel internacional a raíz del vacío que hay de las normas internacionales. Así que esto es un buen negocio de las empresas transnacionales, y específicamente de la ingeniería genética, la farmacéutica y la biotecnología. Estas tres ciencias no tienen regulación hoy día en el mundo.
Claro, sí, lo hemos planteado y hablado muchas veces por acá. Hemos escuchado este relato que trasciende entre muchos, ¿no? El que usted nos comparte, Peñi. Así que, bueno, y eso ha causado algunos efectos en algunos compañeros, oyentes, amigos que comparten nuestro producto. Así que como algo increíble que no está en los medios de comunicación, que nadie se atreve a decir una cosa similar, ¿no?
Claro que sí, no se van a atrever, porque en definitiva las grandes cadenas de medios de comunicación también funcionan en base a determinados intereses económicos en Chile y en el mundo, pero así, si alguien sí, dice claro. lo diferente, no está diciendo nada nuevo, así es, así es. Entonces, el punto es cómo la comunidad internacional reacciona, pero hoy día resulta difícil que reaccione porque se ha instaurado una especie de terror, de control mundial, universal, a los pueblos, y amenaza en definitiva el futuro de muchos pueblos en el mundo, y entre ellos los pueblos indígenas, que han sido diezmados antes por matanza. Hoy día ya no necesitan que alguien lo vaya a masacrar. Hoy día prácticamente con un virus como el COVID-19 u otro, pueden desaparecer muchos pueblos en el mundo y van a desaparecer. Y es por eso que, no sé si se recordará usted o alguien de los auditores de vuestra radio, es que en la década del 90 también, en el contexto de los ensayos genéticos, se intentó de acumular, experimentar con 720 muestras genéticas, entre ellos de los pueblos indígenas y de los mapuches. Yo estuve allí en Copenhague en el 93 por el ensayo que hicieron con los mapuches ahí en Neuquén, que le llevaron sus muestras genéticas para ver la utilidad y la eficacia que podía tener en el mundo de la genética, de la ingeniería genética, la farmacéutica, la biotecnología. Estamos hablando de 1993,
claro,
hace rato. Entonces, claro. Ya esto es una práctica que lamentablemente se ha negado esta información, y son muy pocas las personas que tienen esta información. Y yo, porque estuve vinculado en la diplomacia internacional, pude conocer cada una de estas cosas en este tiempo, y es por eso que lo hablo con tanta propiedad. Puedo citar los países, quiénes estuvieron, de qué se trata, estas cosas.
Claro, claro. Bueno, AUCAN también, bueno, nosotros atribuimos a esta ola de contagio a la gente que puede y tiene el dinero para viajar a Europa y a diferentes lugares, que eso posibilitó el ingreso del COVID-19 aquí a nuestro país, ¿no? Ahora con la variante Delta, ¿no? Que mantiene en vilo a la sociedad mundial, ¿no?
Sí, cada vez se van a ir produciendo nuevos componentes de este virus, porque si ya fueron capaces de crear un tipo de virus, es porque pueden crear otros y otros, y se le atribuirá la responsabilidad con distintos nombres, con variantes, pero al final en su génesis es exactamente la misma, que tiene por objeto mantener el control de la población por esta vía.
Claro.
Crear un temor, un miedo, en donde la libertad hoy día pasa a ser a nivel secundario y no aquella libertad que existía hace una década atrás.
Claro, claro. La cantidad de dinero, ¿no? Puesto en las vacunas, ¿no? que ingresan a los diferentes estados nacionales.
Claro, los estados nacionales se han convertido simplemente en consumidores de un producto.
Claro.
De un producto. Y en ese sentido creo que es normal que los gobernantes tengan que paliar, tengan que atender la urgencia de la situación. Pero también han descuidado que el origen del virus no sea esclarecido, sancionado penalmente a los responsables, me refiero a China como Estado, porque en definitiva le atribuye responsabilidad a otro. Y esto está dentro de las guerras de intereses geopolíticos a
claro.
nivel universal entre Estados Unidos y China y otras potencias,
sí, tal cual.
Donde los pueblos que no tienen esa capacidad económica ni militar prácticamente son consumidores o simplemente espectadores de ese escenario que se está creando, si esto es todo dentro del control. Cuando dicen que Estados Unidos es una amenaza como imperio, Estados Unidos ya no es una amenaza. Ahí basta con mirar lo que pasa en Afganistán. porque la práctica de Estados Unidos es una vieja de la ocupación práctica, no es como lo que hoy día el sistema chino, que ha utilizado la ciencia, la tecnología para el control, la injerencia, la intromisión, el control de la población global, que es otra manera de imperialismo.
Claro, claro, totalmente. Bueno, por otra parte, en el contexto político, la verdad que Chile, la Araucanía, vive un momento histórico. No sé si estamos de acuerdo con eso.
Sí, vive un momento histórico porque el Estado cada vez toma posiciones más duras y los mapuches también toman posiciones más fuertes. Y en ese sentido, cada vez aquí hay un debate muy interesante y acciones. Por ejemplo, el derecho de autodeterminación empieza a adquirir fuerza orgánica. Por otro lado, las comunidades comienzan a ejecutar el sentido de soberanía territorial, de impedir que las instituciones externas incursionen en su comunidad como lo hacían antes, desde el punto de vista policial, militar. Ahí está el caso de Temucuicui, en donde Temucuicui ha tenido que defenderse con las armas, y prácticamente eso cada vez es mayor. Por lo tanto, eso da cuenta que el futuro de la Araucanía está en proceso de construcción, y eso tiene que tener un cauce de autodeterminación. Entonces, me parece interesante el momento que vivimos aquí en el Huayna Mapuche, como cada vez hay un sentido de pertenencia y de proyección. Pero también está el colonialismo.
Claro.
Está el colonialismo, la domesticación, la chilenización. Ahí tenemos una presidenta de la Asamblea Convencional, Constitucional en Chile, que es mapuche, pero hay una militante de partido político. Eso es lo que hacía antes el partido neuquenino ahí con la Confederación Indígena, que eran sus maneras de hacer política. Y aquí lo han hecho una jugada política partidaria. En definitiva, el ropaje es mapuche, pero la mente es perfecto chileno. Por eso, y ahí se juega con eso, y es por eso que han llegado. No es que los mapuches tengan ese logro. Ese es un logro, un acuerdo de partido político, porque los partidos políticos en Chile están en crisis y la causa mapuche tiene legitimidad, y utilizaron a una vieja militante de partido político como Elisa Loncón, porque ella estuvo en el Consejo de Todas las Tierras. Y estoy hablando 93, ella se apartó del Consejo porque ella quería ya ser militante del PPD. Entonces yo le dije, ahí están las puertas. Yo personalmente nos conocemos porque somos de la misma generación, estuvimos en la formación del Consejo, pero ellos querían reproducir lo tradicional, que nos formamos organización para que seamos títeres de los partidos políticos, y yo no estoy como Aucán Wilcamán ser títeres de partido político a esta altura de la historia, y ahí nos separamos, y ahí ya se fue a hacer militancia y ahí está.
Claro.
Entonces, para que no hacer creer de que los mapuches han logrado, no. El logro se va a ver en el resultado de la constitución, no es en el ropaje que se usa para llegar a un cargo público, que son cuestiones diferentes.
Claro, claro. El tema es que lo que usted plantea, Aucán, también es el resultado del colonialismo y de la chilenización, ¿no? En el pueblo originario, ¿no?
Claro, hay una política larga de chilenización, de domesticación, de colonialismo que hemos sido objeto los mapuches tanto en Neuquén, Río Negro y Chubut, y como en la Araucanía y Río Biobío y todo. Y es por eso la única manera, la única herramienta es utilizar la autodeterminación para frenar el colonialismo y mantener un tipo de relación diferente. A modo de información, le comparto a ustedes que nosotros en los próximos días vamos a invitar a la Convención Constitucional para que lleguen al Cerro Ñelol y hagamos un diálogo bajo el principio de la autodeterminación, En segundo lugar, bajo el principio de la igualdad de los pueblos y la dignidad mapuche. Vamos a ver si la convención constitucional llega. Si no llega al Cerro Ñelol, entonces quiere decir que estamos lejos de lo que va a suceder. Aquí ya no va a haber solución con la nueva constitución. Esto lo vamos a aclarar pronto. Y yo voy a invitar a la convención constitucional, porque lo vamos a hacer bajo el principio de la autodeterminación, bajo la igualdad de los pueblos y la dignidad mapuche. Así que va a ser un interesante exhorto, debate con este, con los futuros constructores del Estado chileno.
Claro. Bueno, otra cosa que ha trascendido es respecto del Centro Nansen de Noruega, que actúa en la lógica de la colonización y descolonización de África-Asia mediante la resolución 1514, plantea usted de Gaucán.
Sí, bueno, el Centro Nansen es un acuerdo entre el gobierno, los empresarios, la Araucanía, para venir aquí a entretener, a dilatar un conflicto y a prolongar una eventual solución. Y es por eso yo he sido claro en el lenguaje, en la posición. Solo lamento que habiendo tantos mapuche no haya capacidad de reaccionar más allá del punto de vista político, ideológico, de los fundamentos. Y creo que estas son las nuevas formas de colonialismo, la nueva forma de domesticación. Aquí este es una ONG, y una ONG en ninguna parte ha resuelto un conflicto de un Estado y pueblo indígena. Yo por eso decía que tenemos que, si queremos buscar solución real, tenemos que recurrir a organismos multilaterales. En definitiva, estoy hablando del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ellos tienen fórmula, tienen procedimiento para resolver los conflictos en el mundo, pero no una ONG. Entonces, esto es una buena y perfecta entretención. Y es por eso que hemos reaccionado diciendo fin al colonialismo y a la domesticación con ese centro. Y lo que podría suceder mañana en Puel Mapu, cuando los mapuches se levanten y le traigan nueva forma para entretener, distraer, confundir. Y en ese sentido, los mapuches tenemos que estar alerta de toda la nueva forma de colonialismo. Colonialismo institucional, ideológico, cultural que hay con nosotros.
Claro. Bueno, en todo este contexto, la verdad que bueno, se están viendo, según la mirada que ustedes tienen respecto de este suceso que se enmarca en los medios de comunicación que toman la información en el mundo, como un momento ideal para terminar con la constitución creada por Pinochet. Pero bueno, también aparecen todas estas cosas, ¿no?
Esperamos, o sea, de hecho se va a poner fin a esa era de Pinochet. Ahora hay que ver en qué va a consistir la nueva constitución. Y eso no solamente depende de los constituyentes. Yo he definido la siguiente manera la convención constitucional y los mapuches. Ellos tienen una llave, nosotros tenemos la otra. Porque los mapuches somos titulares del derecho a libre determinación. Y por lo tanto tenemos tres opciones para definir lo que allí resulte. Participar del plebiscito del apruebo en término global como ciudadano, como chileno, o plantearme un plebiscito adicional mapuche o una consulta previamente. Porque los mapuches disponemos de un estatuto jurídico especial que no lo tiene el pueblo chileno. Y por eso entonces tenemos una llave. Y esa llave tenemos que saberlo usar. Es un gran desafío, pero hay que saberlo usar. Y yo estoy en esa estrategia de usar la llave bajo el principio de autodeterminación. Entonces viene el momento interesante de tensión, controversias y buenas relaciones aquí en Nag Mapu, como le llaman ustedes, ya, y esperamos en algún momento llegar yo por Puel Mapu, compartir estas reflexiones, hacia dónde vamos los mapuches.
Claro. ¿Usted está convencido de que hay que hacer este plebiscito consultarle al pueblo nación mapuche respecto a esta situación, ¿no? Ante la propuesta de la multigremial.
Más que el convencimiento, nosotros, como dije, disponemos de herramientas.
Claro, sí.
Jurídica, y tenemos que saber usar. Por lo tanto, tenemos tres opciones, como ya señalé. Participamos en un plebiscito global cuando se aprueba esa constitución, o un plebiscito adicional. ¿Y por qué adicional? Porque los escaños reservados se construyeron adicionalmente, por lo tanto, bajo ese mismo principio tendría que hacerse un plebiscito adicional exclusivamente con mapuche. Y en la otra opción es una consulta. Entonces tenemos recursos todavía para salvaguardar si se viene a imponer nueva forma de colonialismo con los mapuche bajo el pretexto de democracia, participación de pueblo chileno. No, aquí los mapuche somos titulares del derecho a autodeterminación y eso no se puede obviar, no se puede dejar al margen. Quien abandone eso, entonces ha entrado a reglas del juego diferentes.
Claro. Por eso esta interpelación a la multigremial de la Araucanía, ¿no?, de asumir las consecuencias y la reparación sobre el delito de genocidio.
Claro, ellos quieren resolver el tema de la relación mapuche con el Estado chileno mediante plebiscito, creyendo que un problema de democracia, de asunto administrativo, eso es desvirtuar la historia, intentar de borrar cuestiones que hoy día son las consecuencias del pasado. Y en ese sentido yo le he dicho claramente, aquí el genocidio no se resuelve en plebiscito, en ninguna parte del mundo. Sino así Alemania con los judíos habrían resuelto el genocidio con un plebiscito. Aquí en Chile hubo comisión Rettig para hablar si había violación de derechos humanos o no. También en Argentina hubo comisión por el aclarecimiento de ciertos hechos. Por lo tanto, eso no es susceptible de plebiscito. Y aquí hay tres cuestiones fundamentales. El crimen de genocidio que está presente. En segundo lugar, el despojo del territorio y el daño cultural. Esas son tres cuestiones clave. Y eso no se resuelve por plebiscito.
Claro.
Así que ya ve, Eduardo, que el tema interesante aquí, cómo la nueva forma de domesticación, la nueva forma de control político, nueva forma de colonialismo ideológico que se quiere instaurar aquí en el Guaymapuche o Nagmapu. Entonces, hay todos los días para estar debatiendo ideológicamente.
Sí, por supuesto, Aucán. Por eso nosotros le proponemos siempre el contacto y la relación permanente para nosotros obtener información desde allá, pero este tipo de información, ¿no? No la que por ahí trasciende en los medios de comunicación.
Claro, porque uno también puede hablar de la represión, cuántos detenidos hay, cuánto en la cárcel hay, que con los procesos judiciales, eso es parte de la lucha, pero necesitamos un debate más amplio, para un debate que tenga en cuenta la historia, las herramientas que disponemos jurídicamente a nivel internacional y de hacia dónde vamos los mapuches. Así que si es útil eso, por supuesto, bien, pues, y le agradezco las conversaciones siempre. Ya casi me considero parte del vuestro programa.
No, entonces, no, sí.
Vamos a seguir conversando.
Nosotros ya tenemos la propuesta de la columna. Lo que nos tiene que decir es el día y el horario, así, bueno, estamos todos bien.
No, de acuerdo. Mira, lo que podemos hacer es que podemos comunicarnos después de este programa cómo podemos transmitir información más directa, más ordenada, donde yo tenga mis apuntes y no sea improvisada, porque uno tiene que ser serio para hablar.
Está muy bien.
Tiene que haber un argumento. Y los argumentos están de nuestro lado, de los mapuches, educar, informar. Creo que es el gran aporte que podemos hacer en la actualidad para que nuestra gente disponga de las herramientas, de los recursos y saber actuar en el mundo en que vivimos. Entonces, luego de esta entrevista, Eduardo, nos podemos un día poner en comunicación cómo hacer quizá más permanente un contacto con ustedes.
Así lo vamos a hacer. Gusto. Así lo hacemos, Aucán. Délo por hecho ya.
Hey, entonces, Eduardo, mira, yo tengo que hoy día hacer una charla sobre el negacionismo aquí en Chile y estoy preparando mi material,
claro,
así que
claro.
En algún momento hasta ese puede ser un tema, el negacionismo.
Sí, tal cual.
Porque mira, le cuento, la Convención Constitucional, la Comisión Ética, definió hace cuatro días atrás que un concepto de negacionismo. Y ha hablado de los pueblos indígenas y de los mapuches de una manera incompleta. Y yo voy a explicar esta noche a un grupo de mapuche qué es el negacionismo, porque ellos dicen que hay genocidio cultural. Ya, no, eso es una parte, lo que hubo es genocidio. Y el concepto de genocidio cultural es ambiguo, impreciso. No tiene fundamento jurídico. Sin embargo, el crimen de genocidio está tipificado en una norma de derecho internacional. ¿Qué es lo que pasó con los mapuches? ¿Hubo genocidio cultural o genocidio propiamente tal? Son temas de esto que pudiéramos profundizar.
Claro.
Y yo me he especializado en el derecho internacional, entonces puedo aportar a nuestra gente. Así que puede ser parte de lo que hablemos, Eduardo, en el próximo programa con usted.
Seguro, Aucán. Desde ya, Rumé Mañún.
Helei.
Y bueno, Peucayal Peñi.
Peucayal Peñi. Peucayal Eduardo. Y Peucayal a todos los auditores de vuestro programa. Peucayal Pupeñi Pulamiel. Peucayal Mañi.
Ahí estábamos, charlando con nuestro prácticamente amigo Peñi, Aucán Wilcamán, experto en derecho internacional. Hoy está como encargado de las relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras en Gulumapu, Wapmapu, Walmapu. Bueno, y ahí estamos cerrando lo que sería una columna que vamos a tener con él, porque bueno, él como experto en derecho internacional nos puede dar muchos aportes desde su posición y también desde esta... desde este momento histórico por el que atraviesa el vecino país de Chile, pero con este fuerte posicionamiento mapuche desde la Araucanía, ¿no? Bueno, en días claves, Aucán, que bueno, participó de las elecciones a gobernador, pues eso era una pregunta que hacía un Peñi, cómo le había ido en las elecciones. Y la verdad que Aucán le fue muy bien en las elecciones porque triplicó la cantidad de votos que tenía de anteriores postulaciones en las elecciones del gobierno chileno. Así que estamos en pleno contacto, la verdad, una alegría recuperar esta voz, esta forma de explicar, que sin duda la vamos a tener aquí en las tardes del regreso informativo de la tarde.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el...